Bueno, y volvemos a un tema que ha estado cada cierto tiempo presente acá en la mesa de ADN hoy. Hablamos del crédito con aval del Estado y particularmente de aquellas personas que dejaron de pagarlo, que están morosos del CAE, sobre todo por lo que ha ocurrido en el último tiempo. El trabajo de la Tesorería General de la República, que está encargada de cobrar esas deudas, y que en las últimas horas ha comunicado la entrega de más facilidades justamente a los morosos del CAE, la baja del pie para firmar convenios de pago. Tenemos muchas dudas, hartas preguntas que hacerle a esta hora al Tesorero General de la República, Hernando Miceli, que nos acompaña aquí en el estudio. Tesorero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Mauricio, Paula, buenos días.
Hernán, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bueno, algunas de las cifras que ustedes entregaron al inicio de semana tienen que ver con 34.320 millones de pesos recaudados en lo que va de este 2026. 11.991 millones provenientes de convenios de pago y más de 11.000 convenios suscritos en abril, que eso es mucho más de los 1.324 del mismo mes en el 2025. Con esas tres cifras sobre la mesa, hagamos una evaluación cualitativa del encargo que Hacienda le hizo a Tesorería General de la República en este caso.
Perfecto, Pablo. Sí, efectivamente, tal como mencionas, las cifras son las que indicas, considerando principalmente datos básicos que son que esto es una cartera de 554.000 deudores morosos, que no solamente tienen mora en tesorería, sino que históricamente fueron morosos con la banca al momento que se le entregaron sus créditos para estudios universitarios, en el cual el Estado, el fisco, aparece como garante de esas deudas.
Por lo tanto, lo que pasa aquí es que la banca cobra esa garantía, digamos.
Por supuesto, una vez que el deudor no paga, entra en morosidad, después de 18 meses hace el cobro de la garantía y el fisco lo que entra se apropia de esos créditos y comienza a hacer acciones de cobro que estaban siendo, obviamente, dentro del aspecto principal, las retenciones o compensaciones por parte de la operación renta, que era una parte importante de quienes efectivamente tenían ingreso económico, pero tenemos un grupo importante de deudores o exalumnos y probablemente están entrando en la etapa profesional, la primera etapa profesional, que son deudores morosos de montos importantes, porque las carreras universitarias tienen obviamente un costo importante y eso hace que las deudas también sean grandes. Y aquí tenemos un grupo de 554.000 deudores que de alguna u otra manera hemos estratificado de acuerdo a sus rentas o sus ingresos. Uh-huh. Y dentro de los tramos que nosotros hicimos, principalmente hay un grupo que está entre cero y un millón y medio, uh-huh, a quienes hoy día no los hemos demandado. Solamente los notificamos que tenían una deuda, les indicamos cuál era el monto y que se dirigieran a Tesorería a través de la página web o las oficinas nuestras a lo largo del país para hacer convenios de pago. Convenios.
Esa es la mayor parte del grupo, ¿no? Son ya decíamos, cerca de 550.000 morosos, o sea, gente que habiendo tomado este crédito en algún momento dejó de pagarlo, y de esos 550.000, entiendo, 485.000 en acción son personas que ganan menos de un millón y medio.
Exactamente.
Para esas personas, entonces, no habría, o sea, solo es la invitación a ponerse al día.
Exactamente. Una carta que se les mandó por correo electrónico a cada uno de ellos, invitándolos, indicándoles la deuda, que existía esta deuda, el monto, y que se dirigía a la tesorería, y generaron un convenio de pago. ¿Cuál es el punto en este grupo? Que hay un grupo importante, cerca de 300.000 deudores, que tienen deudas altas. Estamos hablando de deudas entre 2 y 20 millones. Uh-huh. Es más, hay un grupo de 46.000 deudores que tienen deudas sobre los 20 millones, hasta 100 millones. Entonces, es un grupo complejo, un grupo duro. Es difícil de recaudar, sobre todo pensando en que sus ingresos no avalan de alguna manera la posibilidad de pagar cuotas que sean importantes y que permitan amortizar la deuda. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta primera etapa? Con este grupo en particular, invitándolos a hacer un convenio, ahora un convenio más blando, lo podemos hablar más adelante si prefieren, para efectos de que puedan ir amortizando al menos una etapa, una parte, hasta que tengan mayores ingresos y puedan amortizar más la deuda.
En el fondo, ampliar la posibilidad a un universo más grande de personas que puedan todos acceder a una regularización,
digamos. Exactamente, porque hay un punto importante acá. Nosotros también como tesorería generamos y gestionamos la recaudación tributaria y fiscal y nosotros nos preocupamos de que empresas y también emprendedores y personas que tienen actividad económica puedan también aliviar la cara con convenio. Uh-huh. Estamos haciendo exactamente lo mismo con estos deudores y en la práctica generar también la habitualidad de pago, que eso no es tan básico y tan habitual, dijéramos, y nosotros creemos que la habitualidad, valga la redundancia, de pago es clave, sobre todo en personas que están entrando en el mundo laboral, que son relativamente jóvenes, y que obviamente tienen que internalizar que esta deuda existe, porque el fisco lo que hace es garantizar la deuda. Bien dice el ministro cuando establece que la política pública no es el no pagar. La política pública es la garantía para
el efecto. Se dice, no pagar el CAE no es una política social. La política social está en el CAE y el CAE después hay que pagarlo. Tesorero, solo antes de seguir conversando, hay algunos estudios, hay un informe, por ejemplo, de Acción Educar, que da cuenta que el stock de deudas aumentó entre el 2021, esto antes de que asumiera el expresidente Gabriel Boric, y el 2025. Habla de 11,6 mil millones de dólares a 14,1 mil millones de dólares, es decir, un crecimiento aproximado del 22%. ¿Qué pasaba en ese tiempo con las cobranzas, con las garantías que ejercen los bancos en torno a los deudores?
Sí, hay un punto importante porque hemos recibido deudores que preguntan por su deuda y no están en tesorería, todavía está en la banca. Entonces, son deudores que todavía no están pagándole al banco, que es la primera etapa.
Perfecto.
Esa diferenciación es importante porque en la práctica lo que nosotros entendemos es que ha habido una morosidad en la banca en primera instancia y posteriormente nosotros tomamos aquellos deudores que no han pagado. Son deudores que no están habituados a pagar.
¿Esos son plazos estándares de que de la deuda pasa de la banca a la tesorería?
Claro. En general, los plazos de pago de los créditos en la banca están entre 10 y 20 años. Por lo tanto, estos créditos, una vez que pasan 18 meses y el deudor no ha pagado, en la etapa posterior al egreso, el banco lo hace es activar, demandarlo y activar la garantía. Por lo tanto, se desprende de alguna manera esa deuda y la deuda la toma el fisco. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo con estos convenios actualmente es que justamente tengamos esa misma lógica. Tesorería no tiene la facultad para generar convenios a mayor plazo. A veces existen amnistías tributarias que permiten, por ejemplo, para las pymes, generar convenios de pago a 48 meses. Pero eso es una modificación legal. Hoy día lo máximo que podemos entregar como convenio es 24 meses. Y eso es lo que hacemos. Entonces lo que creemos es que personas que probablemente van a pagar cuotas bajas, vamos a dar un periodo amplio de tiempo, largo de tiempo, para poder amortizar la deuda, que es más o menos la misma lógica que ya existía en la banca.
Ya, pero al término igual podrían quedar eventualmente con un saldo, digamos, con un monto todavía por pagar, y ahí habría que activar un nuevo convenio.
Exactamente, esa es la idea, porque lo que estamos ofreciendo es generar con un pie, para este grupo de deudores, generar un pie incluso hasta de una UTM, 70 mil pesos. Con deudas que son arriba de 2 millones, hasta 20 millones, por ejemplo, ese grupo, claramente, incluso más deuda, es claramente con ese pie y con la amortización de una UTM con 24 meses, no va a amortizar fuertemente la deuda. Y eso va a implicar hacer convenios posteriores, esperando que, con una mejor situación económica, con algunas acciones que pudiera generar con algunos activos que pueda tener el deudor, puede amortizar de mayor manera en la etapa de que tenga convenio con tesorería.
¿Qué pasa? Tengo un par de preguntas sueltas de auditores, digamos. Gente que esté cesante, que no tenga ingresos, o que sea temporero, digamos, con ingresos muy irregulares. ¿Qué pasa con esas personas que tienen deuda, pero no tienen ingresos?
Sí, nosotros en la página web pueden, a través de nuestra oficina virtual, ingresar esa información, contactarse con tesorería, ir a nuestras oficinas, obviamente, también, entregar la información actualizada de cuáles son sus remuneraciones. Nosotros, obviamente, lo reestructuramos el segmento al cual pertenece y pueden acceder a estos convenios. Es así de simple. Los datos que nosotros tenemos son datos que van mutando en el tiempo, van variando, son dinámicos, porque las personas, obviamente, tienen trabajo a veces esporádicos, les va muy bien en algunos años, otros años puede que tenga algunos problemas económicos, y esas variables son las que vamos a atender para efecto de generar los convenios ad hoc de cada uno de los deudores.
Ya, ahora, eso es un grupo específico, digamos, estábamos hablando del grupo mayoritario con rentas inferiores al millón y medio de pesos. Hablemos del otro grupo, del grupo que entiendo son 63.165 deudores con rentas superiores al millón y medio, algunos de ellos con rentas sobre los 5 millones. ¿Cuántos hay deudores sobre 5 millones?
Tenemos 1.800 deudores sobre 5 millones de pesos en ingresos.
Para esos no hay convenio alguno, o sea, tienen que ponerse al día, ¿no?
Exactamente, es justamente lo que
mencionaba. Para ellos es derechamente embargo, no pasa por demanda ni notificaciones.
Claro, por eso lo que iba a comentar es que para este grupo mayoritario fue una carta aviso, una carta de llamado para que se acerquen a la oficina, pero sobre el millón y medio los deudores hoy día están demandados. Hay una demanda que se estableció a través de correo electrónico. Estos 63.000 deudores se les entrega un correo, se les envía un correo electrónico, obviamente enviando e invitándolos también a que puedan generar algún convenio, excepto para los deudores que tienen ingresos sobre 5 millones de pesos. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Porque hay un fenómeno que también lo comentó en su momento el ministro, porque lo habíamos conversado, que antes de la operación renta, cuando se procede a generar las compensaciones a aquellos contribuyentes que tienen excedentes a favor y por lo tanto devoluciones, se les retenía para distintos conceptos que está habilitado, estipulada la ley, pero también el CAE. Entonces se les retiene recursos para poder pagar el CAE. Y muchos contribuyentes o deudores hacían convenios en el mes de marzo o el mismo mes de abril, y existiendo convenios que también tenían que ver con el porcentaje de sus remuneraciones, como PIE, pagaban el PIE, un convenio, y no se podía hacer la retención, y ellos recibían esos recursos. Entonces lo que hicimos es bloquear ese grupo, que entendemos que hay una lógica social también, en el sentido de que tuvieron la factibilidad de estudiar, les fue bien, tienen buenos ingresos, importantes ingresos, y lo que corresponde es pagar. Entonces, la invitación directa es esa.
Y además 1,5 millones y 5 millones es muy distinto. Una persona que gana 1,5 millones de pesos, esa plata se le puede ir en un arriendo y en el pago del colegio o de la universidad de algún otro hijo. Distinto a alguien que gana 5 millones, por lo tanto se entiende que también hay ahí una diferencia en ese grupo, sí, que está supuesto sobre el
y hemos tenido incluso, Paula, algunos contribuyentes, un grupo importante, son cerca de 300 contribuyentes que han venido a pagar completamente su deuda, claro, a través de un valedista o directamente con transferencia, han pagado la deuda completa.
Figuras públicas entre ellas. Ahora, fiscal, tesorero, en algún momento el presidente Kast, haciendo una analogía con lo que ocurrió con las licencias médicas, planteó que algunos de estos grandes deudores que tienen ingresos importantes pero que siguen como deudores del CAE, se iban a publicar sus nombres. ¿Eso es factible?
No. O sea, lo que nosotros entendemos es que, por el resguardo al menos de tesorería de la información de los contribuyentes, no tenemos la posibilidad de hacer publicaciones al respecto. Lo que
no vamos a conocer, al menos desde la tesorería, los principales deudores, los que tienen la deuda más grande, los que teniendo el dinero no pagan.
Exactamente, nosotros tenemos resguardo de la información por el Código Tributario, tenemos que resguardar la información tributaria, por lo tanto eso no se va a publicar. Distinto es la información, perdón, que ha ocurrido con los deudores del Fondo Solidario.
Claro, que esa es la otra forma de acceso a un crédito universitario.
Exactamente. Entonces, en el caso de los deudores del Fondo Solidario, lo tienen directamente las universidades, tienen otro estatuto y por lo tanto ellos sí podrían a lo mejor publicar esas nóminas. Pero desde el punto de vista tributario, estando ya en la cuenta única tributaria administrada por Tesorería, tiene obviamente secreto tributario y eso no lo podemos publicar.
Estamos conversando con el Tesorero General de la República, Hernán Novicelli, a esta hora en ADN Hoy. Tesorero, hay otra pregunta que también nos envían quienes nos están escuchando, que dicen que hay acciones legales, que las demandas que ustedes están llevando adelante con algunos deudores, ¿qué le parece que algunas cortes de apelaciones estén admitiendo recursos de protección contra la Tesorería bajo el argumento que este organismo no puede demandar con orden de embargo, ya que el crédito no es un tributo? Porque bueno, eso ha pasado en casos puntuales, porque se inició un proceso de judicialización no colectivo, ni mucho menos, pero muchas personas han recurrido a la Corte de esto.
Sí, ahora los recursos que han recibido las Cortes de Apelaciones a nivel nacional han tenido prácticamente el 80-90% han sido denegados en primera instancia. Por lo tanto, en particular, nosotros estamos...
Pero en las que no, aunque
sí,
sea...
Sí, por supuesto, tenemos la convicción de lo que está haciendo de Tesorería corresponde a nuestra normativa legal y estamos dentro del marco normativo que nos confiere el Código Tributario.
¿No puede sentar precedente ese argumento de que esto no es un tributo?
Hay una discusión al respecto, obviamente, pero la propia Contraloría en un dictamen del mes de abril estableció que el modelo y la estructura de cobro que está haciendo Tesorería es la correcta. Nosotros también nos amparamos en el mandato que el análisis que hizo la Contraloría General.
Pero una cosa es un informe de la Contraloría y otra cosa es lo que dice el Código Tributario, digamos, lo que dice la ley. Y aquí los abogados que están representando estos recursos de protección dicen efectivamente que la Tesorería no tiene la facultad, el instrumento legal, digamos, para cobrar algo que no sea una deuda tributaria, una deuda de impuestos.
Sí, lo que pasa es que hay un concepto un poco distinto al respecto. Nosotros no solamente cobramos tributos, sino que también deudas fiscales. Hay patentes mineras, hay multas, por lo tanto, eso también está como es parte de las atribuciones que tiene Tesorería.
No temen llenarse de recursos. Hay quienes hacen una analogía aquí con lo que ocurrió en su momento con las ISAPRE, por ejemplo.
O sea, esto está pasando y esto es un argumento, pero los números indican de que eso no es algo masivo hasta ahora. Y además que hay una...
¿Pero están preparados si es que eso llegara a ocurrir?
Sí, por supuesto. Eso está... A ver, no hay una homogeneidad en los criterios de las Cortes de Apelaciones y por lo tanto hay algunas que sí están acogiendo, pero son pocas, mínimo. Y por lo tanto tenemos menos de un 20%, un 15% que está acogiendo esos recursos. Nosotros entendemos que estamos, insisto... Hay un concepto que es importante, las nóminas que le llaman, porque ellos entenderían que no es un tributo porque no está estipulado por una norma legal asociada al Código Tributario. Pero en rigor las nóminas, una vez que el banco deja de cobrar y genera el cobro de la garantía, pasa a ser tomado como un título ejecutivo también. Son nóminas que confieren el título ejecutivo a Tesorería General. Además que hay una subrogación al fisco de la deuda. Por tanto, y estando también registrado a través de un formulario en la cuenta única tributaria, pasa a ser una deuda fiscal en la cual nosotros estamos haciendo efecto del cobro.
Tesorero, se han ejecutado y hay algunas denuncias que también están como de alguna manera patrocinando algunas organizaciones de órdenes de embargo a deudores que tienen rentas inferiores al millón de pesos, que era el rango que ya habíamos hablado. ¿Este embargo no iba a ser solo para quienes rentan sobre los 5 millones? ¿Qué ha pasado en esos casos puntuales y qué pueden hacer esas personas que hoy día están haciendo esa? No los han embargado, pero sí han recibido la orden.
Por supuesto. Es un poco lo que comentamos hace un poquito tiempo atrás respecto a la dinámica de las remuneraciones y los ingresos económicos que tienen las personas. Efectivamente, podemos tener nosotros registros que estuvieran en algún momento desactualizados respecto a los ingresos que tienen hoy día. Personas que han dejado de tener trabajo en el año 2025, probablemente esos datos no están actualizados y tienen que venir a Tesorería o a través de nuestra página web y actualizarla con certificados, con obviamente el certificado de cotizaciones de AFP. Pueden identificarse como personas que están cesantes o bien que sus ingresos son menores a los 5 millones. Y obviamente lo que hacemos es cambiarlo de segmento y generar las acciones para que puedan tomar sus convenios. El llamado en la práctica de estas demandas y el hecho de los embargos a 1.300 personas es el grupo objetivo de los embargos asociados, demandados pero embargados.
¿Son este grupo que gana más de 5 millones?
Claro, exactamente, que eran 1.800 pero hoy día son 1.340 los que están en proceso de embargo.
¿Qué es lo que se embarga ahí, perdón?
Bueno, cuentas corrientes, cuentas vistas, cuentas de ahorro, algunos activos financieros, eso en primera instancia es lo que está embargando.
¿Estos 34.320 millones recaudados en el 2026 pueden seguir teniendo un parangón? Digo, ¿el ritmo de recaudación, a juicio de ustedes, se podría mantener o es esta primera etapa, como pasa siempre cuando se instalan nuevas formas de cobro, advertencias?
Nosotros creemos que por el volumen, estamos hablando de 550.000 deudores, por la factibilidad de generar convenios, que es lo que se está habilitando ahora, convenios blandos, con incluso hasta una UTM para personas que ganan menos de un millón, creemos que se va a mantener en el tiempo no solamente la recaudación por vía pie del convenio, sino que pagos de las cuotas de convenio. Es importante considerar y mencionar de que los convenios caducan una vez que no se pagan dos cuotas. Por lo tanto, hay un llamado importante a no solamente generar el convenio para quedarse un poco más tranquilo, sino que pagar el convenio y lo que decía adelante.
Porque si no, dos cuotas impagas después, el convenio
caduca y a generarse un segundo convenio se puede, porque hay un punto importante en lo que establecimos ahora como normativa, es que hay personas que hoy día no tienen posibilidad de hacer convenio porque ya tienen convenios, más de tres convenios caducados. Para nosotros es un mal deudor, dijeron, o mal pagador. Y por ese sentido no tendría posibilidad de hacer convenio. En este caso se olvida, o sea, es una especie de amnistía, se olvida el comportamiento anterior y parten de cero y todos pueden hacer el primer convenio con el 10% del valor de su renta o bien el una UTM como pago del pie.
Oye, usted nos decía 550.000 deudores, gente que ha dejado de pagar su crédito con aval del Estado. ¿El promedio de la deuda de todas estas personas?
En general tenemos, bueno, por los tramos difiere un poco, pero en general cerca de 11 millones, 8 millones, entre 8 y 11 millones el promedio de deuda según segmento.
Pero nos decía también que hay deudas de 20 millones y más.
Por supuesto.
¿Hasta 100 millones?
Así es.
¿Quién puede llegar a deber 100 millones de
dólares? Bueno,
hay que pasarse una vida estudiando, digamos.
Bueno,
o con intereses usureros.
Bueno, ahí hay un tema particular. El CAE, como crédito directamente, tenía, recuerden, una tasa subsidiada. Originalmente puede estar entre el 5 o 6% de la tasa de más UF, el crédito original, pero a partir del 2012 se subsidia esta tasa a un 2%. Es un subsidio que también paga el Estado, no es un subsidio per se hecho por el banco. Y después de eso, una vez que deja de pagar el deudor, existen los intereses moratorios y también el reajuste. Y esos intereses, sobre todo considerando que personas que puedan tomar más de una carrera, demorarse más de los 4 o 5 años que pudiera durar una carrera, va generando, y carreras que son relativamente caras también, genera un cúmulo importante de intereses acumulados, a los cuales posteriormente, una vez que pasan a Tesorería, y esto es importante mencionarlo, porque he escuchado mucho que los intereses de la Tesorería son usureros también. La Tesorería no cobra intereses, está en la deuda de alguna manera apalancada a la UTM, a la UEF al final del día, por lo tanto solamente existen reajustes. Por lo tanto tampoco podemos hacer condonación, porque las normativas que hemos tenido en algunos momentos de amnistía han sido de intereses y multas. En este caso el CAE no tiene intereses ni multas, solamente reajustes.
Ya, o sea, la posibilidad de que en algún momento se condonen las deudas del CAE al día de hoy.
Eso es materia legislativa. Porque eso estamos hablando de capital. Cuando hemos tenido amnistías tributarias han sido específicamente de intereses y multas o bien algunas prescripciones de deudas tributarias en el tiempo.
Hernán Novicelli Reyes, Tesorero General de la República, gracias por venir y conversar con nosotros esta mañana en ADN Hoy.
Gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien.
Muy buenos días. Buen día.